corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del infielder cubano Aledmys Díaz, que conectó Grand Slam después de que Jorge Soler había conectado el primero en su carrera profesional. También es la emisora favorita de Max Verstappen, ganador de la más reciente carrera.
¿Quién? ¿De quién?
Max Verstappen.
Cómo extraño yo eso. La pronunciación de Pepe es única. Eso, señores, discuten la Pepe de cualquier cosa, pero no la pronunciación.
Tú sabes que los apellidos holandeses, para mí, no son tan complicados como la gente. ¿Tú te acuerdas de un futbolista que se llamaba René van der Kerkhoff?
Van der Kerkhoff.
Sí, de la máquina holandesa.
Y el otro fue Marco van Basten.
Ajá, bebé, óyeme, está acabando.
Pepe, el que se a buen árbol se arrima, buena sombra la cobija, y yo trato de recibir algo.
Así es. Y también es la emisora favorita de los cuartos de final del Campeonato Nacional de la NBA, que las cuatro series están sumamente interesantes. Vamos a hablar de eso más tarde. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, el segundo estudio principal de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, damas y caballeros, ya lo escucharon, Mr. Chambi Campos.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, porque creo que estamos en diferentes horas.
Se repite tres veces, correcto. Así que, detrás de los controles, en la esquina caliente, Víctor Fabián González. Ustedes lo recordarán de ayer, los que escucharon la pelota aquí, y mucha gente la escuchó. Y nuestra productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. En la segunda media hora vamos a tratar de hacer contacto con Raúl Red Sox, allá en Holguín, Cuba, para hablar de muchas cosas, Fórmula 1, NBA y los Sultanes. En la primera media hora vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque está lanzando, en este momento, yo sé que ya cuando ustedes escuchen esto, el partido va a haber terminado, pero de cualquier manera, vale la pena recalcar que el zurdo yankee Néstor Cortés está lanzando una obra de arte en el Bronx, contra los Texas Rangers.
Tú sabes que ese muchacho, te recuerdo, que básicamente nació aquí. Hemos estado hablando de Néstor Cortés desde cuando estuvo con los Yankees. La primera vez que después los Yankees lo soltaron, porque lo tenían de relevo. Se fue para Baltimore y en Baltimore le encontraron que no, que tenía el potencial de ser un abridor. Después que fue para Seattle y los Yankees entonces lo recibieron.
Así es.
Porque eso es lo que hacen los Yankees. Los Yankees usan los peloteros y los botan para que alguien los disfrute. Y entonces después los reciben y le pagan un dineral por algo que tenían.
Bueno, vamos a hablar mucho de los Yankees y Néstor Cortés y de las Grandes Ligas ahora que Víctor Fabián González nos ponga la musiquita de nuestra primera sección, nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las mayores.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, al igual que este programa, cuando lo dábamos en vivo, de 7 a 8, hablábamos de los partidos que se estaban jugando en ese momento en el béisbol de las Grandes Ligas. No había ningún problema porque el programa se repetía a la medianoche, y cuando decíamos en este momento está ocurriendo algo, la gente en Cuba sabía que el programa había salido en vivo. Ellos saben muy bien que este programa es grabado de 3 a 4 de la tarde, aquí no estamos para engañar a nadie, y en este momento los Texas Rangers y los Yankees de Nueva York están empatados 0-0 en el séptimo inning, en un genuino duelo de picheo, y me están diciendo, Chambi, escucha esto, hay un no hit, no run en este momento, ¿ok? Increíble, pero cierto.
Okay. ¿Pero es un no-hit, no-run, Pepe, puro, o es un no-hit, no-run, donde pichea Juana y su hermana.
Bueno, hasta ahora el equipo que está lanzando el No Hit No Run, los Texas Rangers, han regalado 4 boletos.
Bueno, eso no tengo ningún problema.
No,
problema
por supuesto.
Si fueran diferentes. Porque, por ejemplo, el otro día hubo un juego que no batearon no hit.
Néstor Cortés, oye esto, Néstor Cortés está lanzando 6 entradas completas, 0 carrera, 0 hit, 3 boletos y ha ponchado a 9.
Wow.
El problema hoy en día es que casi ningún pitcher te lanza 9 innings. No. Ese es un problema muy raro que hay hoy en el béisbol de las mayores. Y menos mal que Chambi tiene un teléfono inteligente, porque entonces él puede trabajar desde su teléfono inteligente y decirles lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Así que el zurdo cubano Néstor Cortés, 6 entradas, 1/3, 0 hit, 0 carrera, 3 boletos, ha ponchado a 9, efectividad de 1.45. Muy bien. También les tenemos que contar que hay otro partido que en este momento, a propósito, este juego que se está jugando en el Bronx, se está jugando sola y únicamente porque llovió el viernes y el sábado en el Yankee Stadium. Así que este partido es improvisado.
No, y Pepe, recordemos que la temporada de este año no comenzó cuando tenía que comenzar y quieren jugar los 162 partidos. Por lo tanto, todos los juegos son cruciales. Aquí no va a haber nada para que cuando quedaron unos días libres en septiembre, jugarlos o cuando... No. Ahora vamos a jugarlo porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero en fin, eso es lo que...
Así es.
Eso es lo que hay. Quiero regresar al famoso no hit, no run. Estuve leyendo una estadística que creo que no la enredan. Tenía 24 juegos de no hit no run entrando en el séptimo inning.
Correcto. Sí.
Como 14 en el octavo y entonces hizo 7. Entonces, tú me vas a decir que si Nolan Ryan hubiera dejado el juego en el séptimo inning y no le hubieran bateado nada a los relevistas, entonces Nolan Ryan hubiera tenido, en vez de 7, hubiera tenido 12, 13, 14.
Correcto, correcto.
O sea que, y es ahí donde el problema que yo tengo con las estadísticas, no es que la pelota de antes era mejor ni que la ahora es mejor, es que son circunstancias totalmente equivocadas. Por ejemplo, antiguamente la base por bola se consideraba que era una vez al bate y no bateabas.
Correcto. Así mismo.
O sea que son cosas que no se pueden, no se pueden.
Mira. En este momento, muy difícil que Néstor Cortés llegue a los 9 innings completos. Te voy a decir por qué. Ya ha regalado 4 boletos, ¿ok? Ya desde ahora, en el 6º inning, ha regalado 4 boletos. O sea que los Texas Rangers han estado en base. En este momento, ¿ok? Yo te voy a decir una cosa. Los Rangers tienen 2 en base, ¿ok? Andy Ibáñez, el cubano, es el bateador, ¿ok? Por los Texas Rangers, ¿quiénes han negociado boleto? Bueno, te puedo decir que Seager, Haim, Solak, Adolis García se ha ponchado 3 veces como haciéndole un favor a su compatriota, ¿ok? Y Andy Ibáñez está tratando de conectar el primer hit del partido. ¿A qué voy? Yo estoy de acuerdo con Chambi. Yo creo que si tú quieres una hazaña, tienes que lanzar de un no hit no run, tienes que lanzar 9 entradas.
La hazaña es un juego no hit no run, no es, ¿por qué no? Yo sé que se la dan al que haya pichado más innings, pero no es justo. No,
Néstor Cortés lleva ya 90 lanzamientos, sí, y no ha salido. Y es más, yo quería poner la tele aquí. Yo no sé por qué no me está entrando el partido. Yo quería poner ESPN aquí arriba, pero como aquí en el estudio B, las cosas son un poquito más complicadas de lo que todo el mundo se imagina.
Yo
el canal 36, vamos a ver si logro... porque está en este momento lanzando el cubano aquí. A ver, Chapi, si podemos. 36, no.
Lo pasaste.
No, te pasé. Ahí está el 35.
Me pareció que lo vi.
No, el 36 es el de la pelota.
34.
Bueno, de cualquier manera, muy difícil que Néstor Cortés llegue hoy a los 9 innings, porque ya desde ahora, damas y caballeros. 34, no hay 36.
Ahí está.
Vamos a ver si me lo da. Ahí está. Bueno, en este momento se acaba de ponchar el cubano Andy Ibáñez. Y yo sigo diciendo en este momento, porque cuando este programa era en vivo, decíamos este momento y ustedes lo escuchaban a la 1 de la madrugada. y ustedes saben muy bien que no estamos aquí para engañar a nadie. Ibáñez se ponchó. Bueno, el único resultado final al cierre de este noticiero, los Orioles de Baltimore le cayeron a palos a los Reales de Kansas City 6-1. Lo ganó Wells, lo perdió Hernández. Y nos vamos rapidito al box score, porque déjame decirte, los Orioles han estado sufriendo más de la cuenta, sí. Chambi. Pero hoy, carrera, 3 hits para Boom Boom Mancini. 3 hits en este partido, incluyendo un doblete. Anotó e impulsó. Está bateando 280, que es 100 puntos más que Jorge Soler, ¿ok? Yo te voy a decir una cosa, ya no estamos, antes la gente decía, temprano, tranquilo, pero ya estamos en mayo, ¿ok? El 9 de mayo. Que Jorge Soler esté bateando 170, ¿a ti no te da un poquito de...?
Mira, yo te digo algo, sobre todo los que son... Aparentemente ya se terminó el inning, creo. Se había terminado, no sé. Pero bueno, cuando dijeron que habían firmado a Ibzael García y a Jorge Soler, estamos hablando que son dos jugadores totalmente idénticos. García un poquitico mejor que Soler. Soler tuvo su semana de triunfo, o sea, sus dos últimos dos semanas de triunfo cuando el juego de las estrellas. Y vamos a ser sinceros, podemos hablar de muchos jugadores que en los juegos de estrellas han sido fantásticos. Y después, y te voy a mencionar un pelotero que gracias a él los Yankees ganaron, yo creo que dos series mundiales, y fue Luis Sojo.
Ah, sí, claro.
Luis
claro.
Era un pelotero normal. Sí, Bucky Dent, un pelotero normal. Entonces, aquí siempre se pensó que, bueno, como Jorge Soler, venir aquí a Miami, Jorge Soler, cubano, Jorge Soler, iba a ser fantástico. Lo siento. Jorge Soler aquí no ha funcionado. Luego lo pusieron de primer bate, una cosa horrible.
Yo me acuerdo, así comenzó la temporada.
Que yo creo que ahí, si él trae algún tipo de confianza, se la quitaron inmediatamente. Al mismo tiempo, ¿quién batea detrás de Soler? Cuando yo dije que este equipo iba a ganar máximo un 50%, me dijeron que yo estaba loco, que este era un nuevo equipo, que tenía unos grandes lanzadores. Y el problema de los lanzadores, y es verdad que tienen buenos lanzadores, pero son lanzadores que en cada juego, tienen que pichar con un margen de error bien, bien pequeño. Correcto. Si ahora tú vas a lanzar, si ahora le damos, entrenamos a Víctor González la pelota para que lance para los Marlins, Víctor en su mente tiene que saber que a él le van a dar máximo 2 carreras en el juego entero. Por lo tanto, él no puede dar base por bola. Por lo tanto, él no puede dar un fly alto. Y entonces esa presión, sí, porque son profesionales, efectivamente son profesionales, pero es como sea una presión añadida por gusto. Este equipo, un equipo que Miguel Rojas sea el campo corto abridor, es un equipo que tiene problemas. Yo no tengo problema con Miguel Rojas, pero Miguel Rojas es un utility en cualquier equipo, un utility. El experimento de Brian Anderson ya se terminó. ¿Hasta cuándo le vamos a seguir dando a Brian Anderson? Tiene buen brazo, juega bien la tercera base, pero tienes a Gareth Cooper. Gareth Cooper es un hombre que si camina, sí, una pestaña se le mete en el oído. Y entonces
tiene un nombre muy interesante, eso sí.
No es Gary Cooper, pero es Gareth.
Sí, pero Gareth Cooper. Pero para la mayoría de la gente en Cuba suena igual.
Es Gary Cooper. Entonces traes dos peloteros de la misma, del mismo tipo de jugadas. García, Soler, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Mira, ¿tú sabes qué? No hubieran traído, hubieran traído a los muchachos de las ligas menores, a ver si funcionan. Si no funcionan, bueno, ya sabes que el campo, que la granja tuya no es buena.
Sí, así mismo.
En fin, eso es lo que, pero bueno, eso es lo que soy yo. Mira, terminó el séptimo inning.
Correcto, damas y caballeros, el cubano Néstor Cortés, el zurdo de los Yankees, 7 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, 4 boletos, 10 ponches y su efectividad hasta ahora ha descendido a 1.42 carreras limpias. El partido 0-0 están bateando los Yankees y los, en la parte baja del séptimo.
Yo tengo varios amigos que son yanquistas y yo siempre le digo, si bateamos, ganamos la división por 8 o 10 juegos. Si te pones a ver a Néstor, el último partido lo perdió 2-1. Lo perdió 2-1, pichó una joya. Pero los Yankees no hacen carrera. Mira, ahí tenemos, no sé si es el Rizzo, ¿no?
Sí.
Sea bueno Rizzo.
Porque ah, no,
si,
no, Gallo, yo y Gallo.
Bueno, Gallo es, está, o se poncha, o da un honrón, más nada, tan
sí, sencillo. Sí, pero se poncha 10 veces más que da un honrón.
No, 10 veces no, y mucho más. Entonces, es imposible, es imposible.
Porque mira, si se poncha 240 veces y conecta 24 honrones, 10 por 1.
Sí.
Ok,
sí,
entonces sí. Ahí 10 por 1 no es malo, lo malo es cuando es 15 por 1.
Okay. Y luego, ¿cuándo vienen los honrones? No cuando hacen falta.
Ah, como el de Jorge Soler contra San Diego. El partido estaba ya en los últimos innings. Los Marlins estaban ganando por un racimo de carreras. Y viene Jorge Soler, conecta un Grand Slam. Y haz de cuenta que ha salvado a los Marlins y han ganado la Serie Mundial. La cosa. Pero bueno, van a tener que... Le ofrecieron muy buen dinero. Yo sí pienso que Jorge Soler va a mejorar un poquito, pero en este momento bateando 170 y pico. Así que, oye, a propósito, no sé si oíste las declaraciones, el manager de los Texas Rangers dijo ayer que el estadio, que el Yankee Stadium era un estadio de ligas pequeñas.
De ligas de niños.
Ni siquiera ligas menores.
Después se retractó diciendo que había sido un chiste porque todo comenzó porque dijo que Gleyber había dado un jonrón en un terreno de niños. Básicamente.
Sí.
Pero los dos honrones que él que batea Texas en el segundo partido son más cortos todavía.
Correcto.
O sea.
Okay, nosotros hemos hablado aquí 100 veces de las dimensiones del Yankee Stadium. Claro, okay. Eso. Que para mí, yo te digo una cosa: si yo fuera un pitcher ganándome la vida en el Yankee Stadium, okay, a mí, yo tendría más canas de las que tengo ahora.
Por eso recuerda que los Yankees siempre han tenido lanzadores zurdos.
Correcto.
Lanzadores zurdos. Igual que anteriormente Boston tenía lanzadores derechos, porque la cerca está cerca, lo que hay que elevarla. Entonces tú evitas.
Bueno, yo les prometo que vamos a hablar de pelota en la segunda media hora cuando estemos con Raúl Red Sox, pero vamos a pasar rapidito al balompié, fútbol soccer.
Oh. ¿Cómo? The name of the game.
Ser cortica porque queremos hablar de boxeo y le quiero dedicar los últimos 7 minutos al boxeo porque hubo una cartelera con 9 cubanos y además está la derrota del Canelo Álvarez. Pero en el fútbol europeo, solamente 2 ligas de las grandes están por decidirse, la inglesa y la italiana. El Manchester City, el Liverpool tropezó durante el fin de semana y ahora el Manchester City le tiene 3 puntos de ventaja. Con solamente 3 jornadas restantes, el Manchester City de Pep Guardiola es dueño de su propio destino con 86 puntos. El Liverpool tiene 83. Luego está el Chelsea con 67 y el Arsenal con 66. Esos 4 irían a la Champions League, el Tottenham y el Manchester United irían a la Europa League. Lo malo para el Manchester United es que tiene al West Ham United a solamente 3 puntos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el Liverpool juega mañana contra el Aston Villa a las 3 p.m. hora de Cuba. Y el Manchester City va a jugar contra el Wolverhampton el miércoles 11 de mayo. Si el Liverpool derrota al Aston Villa y el Manchester City pierde contra el Wolverhampton, que lo dudo muchísimo, pero uno nunca sabe, el fútbol es el fútbol, entonces tendríamos un empate, literalmente un empate en la liga inglesa. Mientras tanto, en Italia, en este momento los 2 equipos milaneses, el AC Milán está de primero con 80 puntos, el Inter de segundo con 78. Faltan solamente 2 jornadas en Italia para completar el calendario del calcio italiano. El Napoli tiene 73, ya ellos están, se van a quedar ahí, porque la Juventus tiene 69, y luego esos 4 irían a la Champions League, la Lazio y la Roma irían a la Europa League, pero el problema es que Atalanta, está empatado con la Roma, para tratar de despojarla de la Europa League. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque este fin de semana se podría decidir de una vez por todas la Liga Italiana. El Milán juega contra el Atalanta, la Juventus contra el Lazio de Roma, la Sampdoria contra la Fiorentina, el Inter contra el Cagliari. Si el Milán gana y el Inter pierde, se acabó la Liga Italiana. ¿Okay? Básicamente, el Milán sería campeón. Si el Inter gana y el Milán pierde, las cosas se pondrían sumamente interesantes y tendríamos el desenlace más dramático en la Liga Italiana en más de 25 años, en la última jornada del Campeonato Nacional. Pero bueno, vamos a ver qué pasa primero en este fin de semana y recordarles que este miércoles, de todo lo que va a pasar en el fútbol europeo, lo más interesante es la final de la Copa Italiana, la Juventus de Turín contra el Inter de Milán a las 3 p.m. Esto no es la Liga, es la Copa Italiana, la final, Juventus contra el Inter a las 3 de la tarde para ver quién se queda con la Copa Italiana. Así que estamos llegando ya a la recta final en todas las competencias europeas. El calendario de fútbol en mayo, por supuesto, queda la final de la Europa League, la final de la Champions League. Y les voy a completar aquí en junio, en el verano no se espera mucho. Todavía queda última fecha de la Liga A, última fecha de la Serie A, la Liga 1, última fecha de la Liga Española, aunque ya sabemos que el Real Madrid es el campeón, pero se están jugando ahí los pases a la Champions League y la Europa League. El 25 de mayo la final de la Liga Confederaciones, el 26 de mayo la final de la Europa League y el 28 de mayo culmina toda competencia europea en París con la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool de Inglaterra, la revancha de hace 4 años. Así que esto se está poniendo muy interesante.
Básicamente, la liga más competitiva es la inglesa.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque todas las otras ligas tienen 2, máximo 3, tal vez 4, pero en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra es, todo el mundo compite.
Correcto. No, hay demasiada plata de otros países. Ahí han invertido mucho extranjeros. Hay mucho dinero de... Le dicen... inversiones del petróleo en Inglaterra y el Paris Saint-Germain también. El Real Madrid eliminó a 3 equipos que los dueños mayoritarios están involucrados con el petróleo. El Paris Saint-Germain, el Chelsea y el Manchester City. ¿Sabe quién es el dueño del Manchester City? Están en Dubái. ¿Okay? En Qatar. ¿Okay? Un sheik muy famoso. Víctor sabe cómo se llama. El check no sé qué, no sé cuánto, de Manchester City. Él es el dueño. Así que, y el Etihad, el estadio se llama el Etihad.
Okay. El Etihad.
Okay, porque tú... Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional? Ya vamos a hablar del Canelo, pero hubo una cartelera durante el fin de semana. 9 púgiles cubanos pelearon, 8 ganaron. El muchacho de Cienfuegos, bueno, vamos, nos estamos anticipando. Primero, Edemio me dio el orden, aquí está. El super completo Lenier Peró Justiz, con promedio de 7-0 y 4 knockouts, ganó su más reciente combate. Edemio Navas lo entrevistó después de la pelea.
El camagüeyano Lenier Peró acaba de lograr una victoria impresionante por knockout, ¿no? ¿Trabajaste mucho los ganchos, Lenier?
Sí, trabajé mucho, es un hombre más pequeño que yo, así que trabajé los golpes bajitos porque sé que lo que le iban a llegar para no desperdiciar ningún golpe.
¿Pensaste 245 libras?
Sí, pensé 245 libras, pero ahí está la preparación, me sentí bien, nada, trabajando y buscando, trabajando bien para buscar lo que salió el knockout, obviamente.
¿Qué te orientó tu entrenador?
No, tranquilo, Riverín, que no me desesperara, que trabajara, hiciera lo que yo sé hacer, y ahí me viste trabajando, adelante, atrás, contraataque, yo sé boxear en todas las instancias en el ring, gracias a Dios.
Mucha experiencia a nivel amateur, campeón olímpico de la juventud, campeón mundial, lo ha hecho todo en el boxeo amateur. ¿Tu meta?
Mi meta es ser campeón mundial acá, obviamente, el amateur me sirvió de mucho para llegar acá, pero no me... el tránsito fue corto, así que me gusta más el profesional que el amateur. El amateur, si hubiera sabido esto mucho antes, hace rato estuviera acá.
¿Qué te orientó tu entrenador, Peter Roque?
No, que trabajara tranquilo, lo que yo sé hacer, no me desesperara y nada, que todo sale lentamente haciendo el trabajo que se debe hacer.
Gracias, pero Peter Roque aquí. Peter, ¿qué te pareció el knockout?
Muy bien, muy bien. Él se ha preparado para ganar no solo esta pelea, sino muchas más.
Gracias. Muchas más.
Otro cubano que triunfó durante el fin de semana, el púgil de Cienfuegos, Víctor Abreu, que debutó a nivel profesional con un espectacular knockout ante un argentino, y Edemio Navas también lo entrevistó.
Víctor, ¿satisfecho con esta victoria?
Sí, tremendo. Se salió el trabajo que se hizo en el gimnasio y ya se cumplió el objetivo, que era debutar con victoria, y ya lo tuve. Le doy gracias a mi entrenador, Eufrasio González, a mi manejador,
tremendo debut,
esperaba que estemos frente a Argentina. Sí, sí, se trabajó en el ring, no precisamente, pero salió lo que se dice, vino a hacer el trabajo ahí, pues, el gimnasio, la preparación, todo salió bien.
Satisfecho todo el tiempo.
El
rival del promotor, ¿qué te pareció el cubano?
Orgulloso de Víctor Abreu, lo quiero como un hijo, es un chamaquito bueno, se merece todo lo que le viene. Creo que el mundo brilla para él ahora mismo, todo el mundo quedó encantado con él aquí en el Hialeah Casino. Es un chamaco de verdad que ha puesto su máximo esfuerzo, trabaja fuerte en el gimnasio, no tiene vicio y no tiene miedo, es de Cienfuegos, Cuba, y él tiene fuego en el corazón. Esa pelea se la dedica a su abuelo, que falleció.
Gracias, Rivalda.
Chamaquito de corazón.
Sin embargo, el combate más importante durante el fin de semana, la noticia más importante durante todo el fin de semana en el pugilismo profesional, fue la derrota del Canelo Álvarez. Y aquí tenemos a otro experto de los puños, Mr. Chambi, para explicarnos cómo es posible que, según Las Vegas, el Canelo por poco gana el combate.
Pepe, efectivamente, desafortunadamente, desafortunadamente, por eso es que el deporte de los puños y Las Vegas no pueden caminar. O sea, siempre existe el elemento, el factor ese de trampa. Yo vi la pelea y en mi libro yo le di 12 rounds a Dibol y le di 0 a Canelo. Porque, es más, no encontré la pelea ni siquiera competitiva. Parecía un hombre peleando contra un amateur. Y que le han dado 7 rounds solamente a Dibol y 5 a Canelo. Yo no sé de dónde la sacaron. Lo interesante de esta pelea es que ya, me imagino que ya saque a Canelo del mito ese que él quería, que querían llevarlo. Ah, no, porque sí. El mejor. Señores, Canelo está acostumbrado a boxear con, no voy a decir palomas, pero peleadores que él pueda ganarle. Cuando peleó con Golovkin, en mi opinión, le ganó la primera pelea a Golovkin. Mira, ya se rompió sí. El nojín. Golovkin le ganó la primera pelea a Canelo. La segunda, si no se la ganó, podía haber sido empate. Pero vemos Las Vegas y la arena T-Mobile. La arena T-Mobile es culpable de eso. Eso no... Honestamente, yo no sé. ¿Qué va a pasar ahora? Dibol no tiene firmado revancha, o sea, no había...
Bueno, este muchacho tiene promedio impecable de 21 victorias consecutivas en 21 combates. O sea, este no es ninguna palomita.
Bueno, por eso.
Yo Canelo duro.
Es más, yo me atrevería a decir de que si ellos boxean en cualquier otro lugar que no sea Las Vegas, en la próxima pelea puede haber un knockout de Dibol. Porque ya Dibol se dio cuenta que los golpes de Canelo no le duelen. Estamos hablando que aumentó de peso. Esos golpes duran, no tienen la misma mella que hace en tu propio peso. Y sinceramente siempre pensé, y además yo decía, aquel no se faja con Dibol. Y cuando firmó con la palabra con Dibol, cuando pactó, me quedé asombrado, dije, a no ser que hayan encontrado algo, ya cuando vi que le iban a hacer en Las Vegas, dije, uff, ya Divo está jugándole el juego. Vimos un Kovalev viejo, vimos un Golovkin que no estaba viejo, pero ya iban de caída. Así que Canelo le han dado, como dicen los americanos, una alarma, le han dado un wake up call, una llamada de despertarlo. Y ya honestamente no creo que el mito ese de que el gran, a pesar de que yo no creo que él es el mejor peso por libra, libra por libra en este momento. Yo puedo sacar tres o cuatro boxeadores que los considero. Considero a Terry Crawford, considero a Shakur Stevenson, considero a Sean Spence. Todo eso los considero por arriba. Por arriba, inclusive Tyson Fury, el heavyweight, que es simpático, es un individuo que no parece un boxeador, pero gana sus peleas. Así que la verdad que fue un. Me imagino que los mexicanos se fueron muy decepcionados en su 5 de mayo.
Te entiendo.
Vamos a ver qué es lo que. cómo reanudan la. No es que no reanuda, él va a tener peleas. Porque es campeón, pero esto no le quedó bien.
Así es. Damas y caballeros, música maestro, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, pero no se preocupen, no quiero estrés. Todavía falta la segunda media hora. Vamos a hablar del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, al rojo vivo la postemporada. Y también los Sultanes del Swing con Raúl Red Sox. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven y Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecé Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Acaban de escuchar algo que no se ha escuchado aquí en mucho tiempo, Fórmula 1. Vamos a hablar de eso, pero antes, desde el Estudio B, con mucho cariño, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Chambi Campos, nuestro productor y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Víctor Fabián González. Y damas y caballeros, desde Holguín, Cuba, un aplauso muy especial para Mr. Cuban Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, la radio, buenas noches para todos los queridos oyentes y para el colectivo de realización del programa Duro y Sin Guantes.
Muy bien, Raúl Red Sox, vamos a hablar de Fórmula 1 porque yo sé que tú eres amante de prácticamente cualquier deporte, creo que hasta golf te gusta. Así que se acaba de efectuar la primera edición del Gran Prix de Miami durante este fin de semana, una competencia que le da 57 vueltas al estadio de los Dolphins. Y entonces, aquí tengo unos detalles sobre la pista, 19 giros y tiene 3.36 millas el circuito entero, inclusive más de un kilómetro de línea recta donde los carros pueden ir hasta 200 millas por hora. Ahora, este pasado fin de semana, solamente para decirte lo que pasó, el piloto holandés Max Verstappen, con una máquina tipo Red Bull, fue el ganador. Luego Charles Leclerc, con una Ferrari, en el segundo lugar. Carlos Sainz, el español, con otra Ferrari, en el tercer puesto. Sergio Pérez, el mexicano Red Bull, en el cuarto lugar. George Russell, con la Mercedes, en el quinto. La pregunta para ti, ¿tuviste la oportunidad de ver, aunque sea por los pormenores de la carrera?
Sí, estuve mirando algunos de los highlights en la internet. Y ahora es más sencillo seguir un poco los deportes que son poco comunes, por decirlo así. Y la verdad que sí, Verstappen una vez más, Verstappen es un gran piloto, la verdad que no sorprende a nadie.
Bueno, no es un circuito urbano el que tenemos en Miami. Tú sabes que en Miami todo es muy distinto al resto del mundo.
Sí.
¿Okay? No es ni un circuito profesional ni un circuito urbano. Es casi casi, pero muy muy, pero pong pong, sin sin y con. Tenemos una playita, unas cuantas lanchas ahí en el medio del circuito, lo creas o no. Es muy lindo, estéticamente hablando, pero aparentemente, Chambi va a explicar mejor, no fue tan magnífico como todo el mundo se esperaba.
No, mira, la Fórmula 1 es bien profesional. Ellos inclusive, y esto lo hemos discutido aquí, Pepe, ellos no es que se burlan, pero al mismo tiempo ellos sí dicen que hay otros deportes automovilísticos que no toman la seriedad de ellos. Y me voy a referir al NASCAR. NASCAR más bien es un show. Sí. No es que sea mala, sino el Fórmula 1 es el Fórmula 1.
Es la competencia motorizada más importante del mundo.
Más importante del mundo. Entonces, sí, para ellos el profesionalismo es algo que viene antes que todo. Y Miami. Y después celebran. Y después que celebran, bueno, pues fiestan. Aquí fue al revés. Aquí la fiesta estuvo antes, la fiesta estuvo durante, y la fiesta estuvo después, por la sencilla razón de que muchas celebridades, este señor, el dueño de los Dolphins, el dueño del estadio, siempre ha sido un individuo que le gusta estar en las luces.
Sí,
y recordemos que él le regaló un pedazo a las hermanas Williams, y vemos que las Williams estaban aquí. Le regaló un pedazo a Mark Anthony, le regaló un pedazo, o le vendió, o lo que fuera, a Gloria Estefan. Y aparentemente eso no cayó bien entre los equipos. No se han quejado, son organizaciones bien profesionales, pero sí yo he oído, mira, cuando un organizador te dice, Pepe, llámame el año que viene y después de la carrera del año que viene hablamos.
Correcto.
¿Qué te quiere decir? Uh-huh. Que este año fue un desastre.
Correcto.
Y me voy a referir y bien rápido. Aquí hubo una carrera hace muchos años que fue en el downtown de Miami, que era, no fue NASCAR, era que fue la que
Indy.
Indy.
Correcto.
Y sí hubo un profesionalismo desde el día primero. Correcto. Cayó un aguacero, pero todo fue. Y es lo que yo creo que estas organizaciones se han dado cuenta.
Ahora, Raúl Red Sox, ¿qué significa para una persona que vive en Cuba saber que ahora Miami es una genuina potencia mundial deportiva? Aquí hay béisbol de las grandes ligas, NFL, NBA, NHL, fútbol de la MLS, tenis profesional y ahora el campeonato mundial de Fórmula 1, brother. No es cualquiera.
Sí, eso como decía Chambi, eso dice de la potencia que es Miami hoy día en los Estados Unidos. Yo vi un tuit de donde se mostraba el terreno, la verdad, la pista. Y existía esa polémica en la internet sobre el tema de que no habían tenido quizás el detalle de haber sido más profesionales en algunos aspectos con respecto a la pista. Y con lo que tú dices de Miami, yo creo que Miami es una alegría muy grande para todos los cubanos que esté convirtiéndose en una ciudad tan deportiva, porque parte del éxito de lo que sucede en Miami también le compete a la migración cubana y al pueblo cubano.
Yo te voy a decir una cosa que se me ocurre a mí en este momento, la única ciudad que tiene todas esas cosas que yo te acabo de describir, es Toronto, Canadá.
Porque en Estados Unidos no hay, no existe.
Mira, Nueva York no tiene Fórmula 1. Para que tú veas, irónicamente. ¿Ok? Chicago no tiene Fórmula 1. Okay. Los Ángeles no tiene Fórmula 1. Austin, Texas sí, pero Austin, Texas no tiene NBA ni tiene béisbol de las grandes ligas.
Exactamente. Okay. Es muy difícil tener todos los deportes. Y en eso, Pepe, tiene una gran observación de que es una tremenda potencia. Y la verdad que a nosotros que nos gusta el deporte, nosotros que vivimos del deporte, pues para nosotros es doble la satisfacción. Y ojalá que el año que viene, pues sea al mismo tiempo, fue llevado al norte de la ciudad de Miami.
Correcto.
O sea, al norte de la ciudad de Miami. O sea, ni siquiera está en el downtown.
Bueno, creo que la competencia incursionó en dos condados distintos, que es Broward y Miami-Dade, más que nada en Broward, para que tú veas. Así que con el circuito, porque el estadio de los Dolphins, mucha gente piensa que está en Miami, pero no.
No, está ahí bien pegado.
Está bien pegado. La frontera.
Bueno, ven acá, Red Sox, cuéntame, ¿qué podemos esperar de tu equipo?
No lo estoy diciendo
irónicamente, sino desde el punto de vista de alguien que lo sigue bien de cerca.
Bueno, Champi, las expectativas del equipo son bastante poco favorables, porque inclusive esta semana hemos conocido la triste noticia de que Chris Sale se va a perder muchas más semanas de las esperadas por su recuperación de la operación Tommy Jones y su lesión posterior. Y parece que está padeciendo una enfermedad no relacionada con su lesión, que lo va a retrasar unas semanas más, y esto es fatal para las aspiraciones de los Medias Rojas de Boston. Si nos fijamos en el equipo de Boston, por ejemplo, en el caso particular de las estadísticas, el bateo ha sido el problema más grande que ha enfrentado el equipo de los Medias Rojas. Estamos número 28 en cuadrangulares en la liga y estamos en número 22 en carreras empujadas. Con esos números no se puede aspirar a ganar en el béisbol.
Correcto.
Y sin embargo, en el averaje estamos en el lugar 18. O sea que algunos bateadores del line-up están bateando. Sin embargo, el picheo, abridor, no ha estado tan mal en las últimas salidas. En las últimas 15 salidas, el picheo abridor de Boston está por debajo de 2 promedio de carreras limpias, pero su bullpen está horrible. Y ahí es donde tenemos otro problema grave. Un equipo con 200 millones de nómina y no tiene un cerrador.
Así es.
Mira, yo te voy a decir algo. El problema grande que yo le veo a Chris Sale, y cuando le pasó la lesión, no sé si te recordarás, Pepe, yo dije que a mí me extrañaba mucho que Chris Sale regresara. Yo pensé que ese era el final de la carrera de Chris Sale. Es un hombre, a pesar que es alto, es un hombre bastante delicado. La operación de Tommy John, no todo el mundo la sobrevive, y aparentemente, como tú dices, le han salido otras condiciones. Ahora bien, un equipo que se ha gastado el dinero que se ha gastado y tiene un Nathan Eovaldi pichando, ahí hay un problema grande. El picheo, señores, el picheo es tan importante, y tú te puedes gastar mucho en bateo, pero no. Sin embargo, han estado pichando bien, o sea, están donde están por el picheo.
Sí,
por supuesto. Mira, en el caso particular de Nick Pivetta y el otro muchacho, Tyler Hook, son dos abridores que tiene Boston en la rotación de abridores que promedian más de 5 carreras limpias. Eso es terrible. Sin embargo, los otros los han hecho tan bien que empareja un poco las estadísticas del promedio de carreras limpias de los abridores. Me refiero a Gil, que por cierto está ahora en la lista de posibles COVID, que es otra fatalidad que ha tenido el equipo, ha tenido varias lesiones. Tenemos también fuera a Kiki Hernández, aunque el impacto de Kiki Hernández es menor, porque Kiki está bateando por debajo de 200. Tenemos tres bateadores importantísimos por debajo de 200, que
correcto,
es Kiki Hernández, Dolbeck, y tenemos a Trevor Story, que se gastaron una millonada de dinero en traerlo, y la verdad que ha sido decepcionante, tanto con el guante como con el bate.
Sí, yo te prometo que vamos a seguir hablando de pelota cuando venga la sección de los Sultanes del Swing, pero al rojo vivo los playoffs del baloncesto de la NBA. Está muy nervioso, está sumamente nervioso Juan Pendaz, porque sus Celtas de Boston están en este momento, se ven abajo en la serie contra los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee, 2-1, y acaba de entrar, porque ya él me va a negar el comentario apenas pueda. Esta noche a las 7:30, damas y caballeros, el cuarto partido de la serie con Milwaukee, con ventaja de 2-1, y a las 10 p.m., los guerreros de Golden State van a tratar de tomar ventaja de 3-1 sobre los Grizzlies de Memphis. Y mañana, el Miami Heat contra Filadelfia, aquí mismo en la capital del sol, la serie empatada 2-2, y algo que yo nunca me imaginé. Los Mavericks de Dallas empataron la serie contra los Soles de Phoenix, también 2-2, y mañana el quinto partido de la serie, Mr. Juan Pendaz.
¿Cómo estás, Pepe? Un cordial saludo, de verdad que un placer que tenerte de nuevo acá. Y Chambi,
bueno, no,
yo sé que me han dicho que estoy nervioso, pero yo no estoy nervioso. Yo lo único que le hago la pregunta a ustedes. Si tú tienes a tu mejor jugador con un Antetokounmpo que mete 42 puntos y pierdes por 2, la clave está en Jason Tatum, que anotó 10 puntos.
Claro, claro.
O sea, con 2 triples que hubiera anotado extra Jason Tatum, o no triple, 2 canastas, pierde el juego el equipo de Milwaukee. Pero bueno, lamentablemente están jugando en su feudo también. Ese es el punto. La defensa de Boston en los 3 juegos han dominado. Lo que pasa definitivamente es que Antetokounmpo se ha puesto el equipo a su hombro. Y cuando tú tienes a tu mejor jugador, Jaylen Brown, en el primer partido no fue efectivo, ni tampoco fue Jason Tatum, pero sí hay que destacar que en el segundo se volvieron locos con 20 triples. En el primero también fueron 18, pero ayer, ¿qué pasó? Solamente 9 triples.
Yo te voy a decir una cosa. Estos playoffs han demostrado que los 3 puntos o te ganan o te pierden.
Correcto.
Todos los equipos que han perdido es por la cantidad, el barraje de tratar de anotar de 3 puntos, y 3 puntos, y 3 puntos, y 3 puntos. Y ahora bien, sin embargo, una cosa que hizo muy bien el equipo de Boston fue penetrar. Fue penetrar, y por eso tiraron 16 de la línea. Si no llegan a penetrar, entonces pierden por muchos.
Pero
trabajaron. Y honestamente, en mi opinión, y yo lo dejo abierto, el mejor jugador en este momento en la NBA es Giannis Antetokounmpo.
Ah, no, eso, entonces, que eso, no te quite.
Podrán decir Embiid, podrán decir Jokic, podrán decir LeBron, hay que le dé la gana. Bueno, pero el que lo demuestra en la corte es el griego.
Me gustaría saber, correcto, cuál es la opinión de otro fanático de los Celtas de Boston, pero este que vive en Holguín, Cuba, ¿ok? Este Mr. Raúl Red Sox.
La verdad que rechazo. Bueno,
yo coincido con lo que decían ustedes en el caso particular de Boston. No puede ganar sin la anotación de Tatum, aunque se repartió más incluso las puntuaciones de los Celtas por esa misma falta de tiro, de puntería de Tatum, y que lo anularon defensivamente. Yo vi a un gran partido de Al Horford, que aportó muy muchísimo. Bueno. Y creo que sin eso no hubiese tenido el partido, el marcador tan cerrado que tuvo. Yo creo que la clave de los Boston Celtas está en que Brown y Tatum logren desmarcarse y mejorar esa puntería de los tiros de 3, porque si no, con Antetokounmpo anotando tantos puntos, indetenible como está, no vamos a poder superar esta serie.
Mira, Juan y yo hemos hablado aquí que Boston tiene que quitarse de la mente de que va a parar a Antetokounmpo. Deja que lo anote.
Deja que anote 50 puntos.
Exacto.
Lo que no tienen que anotar son los otros. O sea, ahora, la clave aquí es busca la falta contra Antetokounmpo. O sea, hay veces que penetró muchas veces este jugador, Jason Tatum, pero al final, cuando ya tenía que hacer el tiro, tú tienes que buscar, usar tu cuerpo y buscar la falta de Antetokounmpo hacia ti. Y entonces lo que buscaba era un tiro de los globitos de estos que trataban de hacerlo fácil, y Antetokounmpo definitivamente... 6-11 con 6-8, automáticamente tiene la ventaja de que le hagan el tapón, y eso fue lo que hizo Antetokounmpo. Y no solamente, cuando estaba el cubano-americano, Bruce López ahí, que estamos hablando de 7 pies, ahí le cambia la panorámica. Lo hablamos el viernes, que si se volvían locos, como lo hicieron los Golden State Warriors en tiros de larga distancia, ganaron por 30 puntos.
O sea, increíble.
Impresionante. Bueno, eso es lo que tienen los Golden State Warriors.
Ahora,
o sea que...
Yo quiero que ustedes, especialistas en la NBA, me expliquen cómo es posible que los Soles de Phoenix hayan arrasado con todo el mundo en la temporada regular. Ya es la segunda serie consecutiva que alguien les gana 2 partidos, y cuidado.
Bueno, en este partido, especialmente en este que se jugó, cuando tú tienes a tu mejor jugador que a los 23 minutos lo sacan por faltas personales, ahí yo vi el partido completo. Yo vi el partido completo. Creo que de las 6 faltas hubo 2 que fue muy criticada, que no se la tenían que cantar a Chris Paul y se lo cantaron. Cuando tú tienes al jugador que más asiste en la NBA, que se va a los 23 minutos con un pobre, o sea, prácticamente tenía ya en 23 minutos tenía 7 asistencias, pero al salir automáticamente Chris Paul, eso le mermó. Yo diría que al equipo de los Soles de Phoenix, yo creo que él es el que lleva la batuta ahí con Phoenix. Sí. Y cuando él no está ahí, prácticamente es un cambio total.
Es la bujía de ese equipo. A mí me ha sorprendido, habiendo dicho eso, a mí me ha sorprendido el equipo de Dallas, porque yo pensé que Dallas... Que
Luka Doncic tiene lo suficiente para eliminar al equipo de Phoenix, Luka Doncic, ¿sí o no?
No.
No, y comparto la idea. Te voy a decir el por qué no. Luka Doncic, sí, tú sabes que está garantizando 30, 40 puntos en un jugador, pero eso no gana partido. Ahora, lo que necesita Luka Doncic, que fue lo que hizo el equipo de Dallas, es tener un complemento alrededor de él. Si no tienes el complemento, no vas a ganar. Y Phoenix Smith fue fructífero, 24 puntos en este último partido. También un Jalen Brunson que en el anterior, o sea, no en el anterior, en el segundo partido se perdió completamente después de venir de una serie casi con 20-something puntos por partido contra Utah. Entonces ahí está el contraataque de Dallas. Si él tiene por lo menos con 2 jugadores más que lo ayuden, Dallas puede sorprender y sacar a los Soles de Phoenix.
Okay. Ahora sí, Cuban Red Sox, Filadelfia contra Miami. ¿Cómo ves la serie? 2-2, está para cualquiera.
Sí, pero en el último partido acusó mucho la lesión al equipo de Miami, y si Miami continúa con ese tipo de problemas en la cancha y acorta las rotaciones que ha tenido que hacerlo en el último partido, por ejemplo, va a ser bastante difícil para el equipo de Miami. Filadelfia tiene envidia de nuevo, tuvo envidia en este último partido. Y es un plus muy grande. Yo creo que la serie se igualó y puede suceder cualquier cosa.
Correcto.
Mira, yo tengo que decir que soy fanático de Miami. Uh-huh. Estamos hablando de que Spoelstra ha hecho unas cosas que todavía yo todavía me estoy rascando la cabeza. Uh-huh. Primero, antes que todo, ahí están jugando contra Embiid, un hombre grandísimo. Tú tienes que tener cuerpos grandes. Entonces, Denmon, básicamente, y ahí me estoy refiriendo a lo que dicen las
noticias. ¿Ayer no jugó?
No jugó porque tenía un catarrito.
Ah.
Un catarrito, es un head cold, un catarrito. ¿Cómo tú vas a poner? Correcto. Y segundo, Duncan Robinson, tu mejor tirador de 3 puntos, no ha jugado en los últimos 3 partidos. Decisión de él de no ponerlo a jugar ni un segundo.
Así es.
Un minuto, lo único que ha jugado en 4 partidos.
En el primer
no
partido.
No puede ganar así.
Caballeros, siento cortar esto, pero tenemos noticias, así que nos vamos con la última sección del día, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Para los miles y miles de yanquistas que están escuchando este programa, el lunes por la tarde los Yankees derrotaron a los Texas Rangers por lechada de 1-0, y da la casualidad que los 2 héroes de la jornada fueron 2 pitchers cubanos. Néstor Cortés, 7 entradas, 1 tercio, 1 hit, eso fue todo, y vino en el 7º inning. 4 boletos, ponchó a 11, efectividad 1.41, y vino Aroldis Chapman con su 7º rescate de la temporada. También hubo 2 cubanos por el equipo de Texas, no fueron ni remotamente productivos como fueron los cubanos de los Yankees. Adolis García, de 4-0, se ponchó 3 veces, dejó un hombre embarcado en base. Andy Ibáñez, por lo menos negoció un boleto. No, de 3-0 con un ponche, dejó 3 hombres en base. Así que, pero los 2 cubanos de los Yankees jugaron muy... Yo sé que Cuban Red Sox no quiere escuchar esto, pero jugaron muy bien.
No, pero yo diría que la ganga y la lotería más fuerte, sin jugar, la que se ha ganado, es con Néstor Cortés.
No,
totalmente.
Muchachos, aquí es Jayalía, o sea, el héroe de sugidero de Batabanó.
Ajá. La ciudad que progresa, ¿no?
Ahora, no figuró en la decisión porque se fue cuando el juego estaba empatado. El ganador fue Holmes, pero de cualquier manera, 7 entradas, 1 tercio, 1 solo hit, 11 ponches. Raúl Red Sox te las trae, como diría el Guajiro Peña.
Sí, la verdad que...
No, y no solamente esta apertura, ha tenido otras aperturas de calidad. El muchacho lo está haciendo tremendamente bien. Yo creo que...
¿La anterior?
Enorme que ha tenido los...
La anterior que perdió, creo que fue... O sea, perdió 2-1 contra,
sí, bien cerrado,
contra,
bien
contra
cerrado.
Toronto. Y tremendo... ¿Cuántos ponches tuvo hoy, Pepe?
11.
Tuvo 11. Este muchacho tenía 28 ponches en 17 innings en un momento. No sé cuánto tendrá ahora, pero tiene que estar.
Y dos partidos en la doble cartelera que hubo el domingo. Tremendo picheo de Gerrit Cole también. 10 ponches en 6 entradas y no tuvo decisión tampoco.
Es increíble que que estemos diciendo que si los Yankees batean, pueden ganar la temporada. Si batean, o sea, que el picheo es mejor que el que...
Le ganaron a Texas 2-1 y 1-0.
Sí. Y no fue mucho, no, porque Texas le ganó 4-2, pero o sea, sí, fue precisamente muchas carreras ahí.
No, de acuerdo.
Pepe, y el jorrón de Gleyber Torres, si no llega a hacer los Yankees, en el estadio de los Yankees, no se va de jorrón en ningún otro.
Correcto, por eso que dijo el manager de los Texas Rangers, que es un estadio de ligas pequeñas, ni siquiera ligas menores.
¿Tú sabes qué? A mí me da gracia porque cada vez que oigo la palabra, no, porque ese estadio lo hicieron para Babe Ruth. Señores, eso, cuando el original, Babe Ruth las ponía a 100 pies después de aquello. Lo habrán hecho para otros, pero no para Babe Ruth. No. Por favor, eso es absurdo. Pero tú sabes que los dos jonrones que dio Texas fueron más cortos que el que dio Gleyber Torres. El de Gleyber Torres fue de 369 y el otro, y hubo uno que dio 3.55 y otro 3.42.
Qué vergüenza. La verdad es que cualquier jonrón así barato es una vergüenza.
Y tienes al Josh, que Josh los da de...
Nosotros, cualquiera de nosotros la bota ahí.
En bueno, el... sí, pero Raúl Red Sox, el pesky pole en el jardín derecho del Fenway Park, ¿cuánto es? 300...
Sí, 3.15, pero ahí es complicado ponerla.
Sí,
es muy complicado. Verdad, ahí tienes, oye, tienes que... Tú sabes que tú te paras en... O sea, si tú vas al estadio de los Medias Rojas,
Fenway,
y estás atrás del home play, tú dices, ¿y cómo se puede dar un jonrón en el pesky pole? O sea, ¿cómo? Tienes que darle, y entonces es como si estuvieras jugando billar. O sea, no solamente pelota, tienes que jugar pelota y billar, que la pelota le ponga un efecto, porque es clase imposible.
Correcto.
Eso, y tú sabes que en Maine tienen un estadio que es una réplica, o sea, la triple A de ellos antes eran los Sea Dogs, creo que era, de Maine, y era idéntica, pero más difícil, porque era de mampostería, entonces la mampostería entraba en el estadio, y había muchas veces que daban en la mampostería, y la mampostería era FAO.
20 pues, segundos
no,
para
no, que... No, eso es mentira. Nosotros no hemos estado hablando hace una hora. No, eso es mentira.
Raúl Red Sox, 15 segundos.
Bueno, nada, que esperemos que los Medias Rojas puedan salir de ese bache en el que se encuentran, porque ahora están últimos en el este de la Americana.
Muchísimas gracias a Raúl Red Sox, gracias a Juan Pendaz y a Chambi por estar con nosotros. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público.